No sé cómo tratarlo, Abraña, si de usted o de vos. Se lo voy a preguntar a Rodrigo directamente. ¿Cómo está, Rodrigo? Por ahora le digo de usted, porque no tenemos tanto conocimiento. Bueno, se conoce bien. ¿Qué hago? ¿Lo trato de usted mejor y nos tratamos de usted, le parece?
No, por favor, Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy bien, Rodrigo. Estoy hablando con un hombre que es un mediocampista, que es el Chapu, que ya se retiró, que es entrenador, y que lo de Brania es entrega, vitalidad, decisión para marcar y quitar, solidaridad con sus compañeros para los relevos, tiene la imagen del clásico mediocampista de lucha, característica del fútbol argentino por mucho tiempo. Y la verdad es que le quería preguntar, porque usted tiene... Bueno, vos, dale, me voy a acostumbrar. Vos tenés un código de humor, de buena onda, que se vio reflejado cuando yo comentaba los partidos en Fútbol para Todo, y alguna vez un colaborador en el campo de juego, había jugado muy bien Brania, se lo cuento a los oyentes, yo dije en un momento de la transmisión que el estado natural de Brania era estar amonestado, que había nacido amonestado, y él se lo transmitió a Brania. Y Brania se rió y dijo, tienes razón, yo nací amonestado, siempre estoy amonestado. Ese humor, esa manera de ver el juego, a un hombre que ha tenido una trayectoria tan fuerte en Estudiantes, en Quilmes, ahora nos va a contar, es un símbolo de que el fútbol puede transitar por esos caminos donde nadie se tiene que pelear. Estoy también de acuerdo, Rodrigo, que usted en algún momento diga, espere, no todo fue lucha, también, no todo fueron tarjetas amarillas, también colaboré mucho con el juego, con la Brujita Verón, defiéndase, por favor.
No, bueno, sí, cada uno tiene su esencia y su característica, la realidad es esa, mi esencia fue un poco jugar al límite... siempre de buena intención, pero bueno, mi posición me lo requería, también sabía de mis limitaciones, y sabía que yo era un 5, entonces prácticamente uno a partir de saber dónde está parado, empieza a potenciar un montón de cosas y aprendiendo, porque la realidad que hasta el día, que hasta el último año que jugué, seguí aprendiendo. Uno tiene que tener la mente en aprender. No pensar que uno cuando pasa la barrera de los 30 ya se la sabe toda.
Claro.
Yo he aprendido de chico de 18 años. Prácticamente mis últimos pasos jugué mucho. Entonces mis últimos pasos en el fútbol he jugado con chicos que cuando yo había debutado ellos estaban naciendo. Entonces, si yo me paraba en la posición de que me la sé toda, cometés un error. Entonces, he aprendido hasta de chicos, porque el fútbol cambió, y prácticamente uno tiene que observar. Y bueno, y un poco, sí, jugué, como decía vos, Alejandro, supe mis limitaciones, supe mis virtudes, y en base a eso, el jugador tiene una esencia. Y bueno, sí, tuve muchísimas amonestaciones y tuve pocas expulsiones en base a la estadística de las amarillas, ¿no? Pero he aprendido a jugar con amarillas. Es más, yo creo que cuando me sacaban la tarjeta es cuando más relajado jugaba. Porque es increíble, porque...
Te ponía un límite.
Me ponía un límite, perfecto. Entonces yo sabía que ya estaba limitado, entonces, bueno, pero en ese sentido, eso fue una falencia mía que con el correr de mis años no la pude corregir, porque yo, como te digo, jugaba al límite, mi juego era ese, yo veía una pelota y yo iba, no decía no voy porque me van a sacar amarilla. Bueno, ese déficit que tuve me ha potenciado. Es contradictorio, pero bueno, era mi esencia y era mi juego, y lo que conseguí, lo conseguí con esa falencia, lo pude potenciar.
Hay mucho de humor, está hablando Rodrigo Brania, el Chapu Brania, un jugador de gran trayectoria. Ahora vamos a preguntarle cómo empezó y todo. Pero quería destacar eso, porque yo lo hacía también en el terreno de la broma, exagerando el tema de las amarillas. Y me pareció muy interesante, me imagino que a todos los oyentes, que hayas pensado que eso era un límite para después jugar más tranquilo, porque tu intención no era destruir al rival, sino jugar en ese límite, que es tan difícil. Creo que alguna vez también, jugando vos, creo que para Quilmes y yo en La Plata, en la cancha de Gimnasia, le pregunto a los 44 minutos, otra broma que te tenés que bancar, le pregunto al chico de campo de juego, le digo, ¿Brania está amonestado? Y me dice, no. Le digo, yo si fuera Brania me acerco al árbitro y le digo, mire, mi estado natural es estar amonestado, ¿me puede poner la amarilla? Porque le estoy protestando ahora. Y se reían todos. Pero quiero destacarte en este sentido, en el sentido de que cuando haces mención, hay que hacer mención a los que no te vieron, hay muchos que te vieron y mucho jugando fútbol profesional, que también aportabas otras cosas, eso que fuiste aprendiendo, que fue muy intenso y que además te hizo un jugador clave, sobre todo para grandes maestros del fútbol como Verón. No es un dato menor que Verón haya hecho muchas cosas, la brujita, para que vos te quedaras en Estudiante, incluso poniendo plata personal. Hasta alguna vez me llegó algún rumor de eso, para que no te fueras a jugar en eso a Portugal y te quedaras a acompañarlo, a hacer su auxilio. Eso no se logra solamente jugando fuerte, Rodrigo.
No. Está claro que la característica más fuerte era mi entrega, pero bueno, humildemente, ¿no? Yo siempre me quedo con una palabra de Alejandro que siempre le preguntaban, y él decía que no se queden con el Brania de metedor, porque él me veía que yo iniciaba en mucho el juego. Entonces, claro, lo que pasa es que lo otro era tan fuerte que claro, que quedaba mucho más marcado el juego mío. Claro. Pero bueno, en el sentido, lo fui completando a ese despliegue que yo tenía, fui aprendiendo, fui entendiendo el juego, y prácticamente es un poco lo que te di, y lo que decías vos, en el 2009, cuando yo tenía prácticamente todo firmado con Tigre de México, bueno, la bruja quiso que me quede, y bueno, nada... en ese sentido.
Es una medalla para vos.
Sí, claro, porque en realidad tuve charlas, por ejemplo, Flaco Alaye, el Chavo de Llave, todo el chino, querían que me quede, pero el único que puso la plata fue la bruja. ¿Entendés, Alejandro?
Qué bueno.
Pero no, siempre en el sentido nos complementábamos. Yo... hay algo claro, la bruja no hemos completado, porque yo lo observaba, sabía la posición que él estaba, entonces yo trataba de cumplir otra función.
Che, Chapu, qué calidad, ¿no? Pero, sí. Qué
calidad. Y yo creo que la bruja fue... Mira, yo antes que él llegue a Estudiante ya me gustaba, porque es un jugador que ha jugado al primer nivel y ha conseguido cosas, con una personalidad muy marcada, que creo que todos los equipos necesitas tener personalidades marcadas, porque son los que te llevan con el ejemplo a conseguir cosas y a no relajarte. Entonces vos fijate que en todos los planteles ganadores tenés jugadores marcados con personalidades fuertes. Es difícil tener un líder sin una personalidad marcada. Lo que pasa es que bueno, la bruja en el sentido del Estudiante sobrepasaba eso, sí, porque bueno, el Estudiante es uno de los máximos ídolos y, sí, y bueno, y cuando llegó en plenitud. Entonces lo que te digo, a mí el fútbol me ha llevado a seguir ejemplos que a mí me gusta, por ejemplo, los líderes. Me ha gustado cuando era chico los líderes que me demostraban dentro de la cancha, no los que me hablaban bien, sino yo necesitaba verlos con mis ojos, que todo lo que me decían me lo demostraban.
¿Podés destacar algunos, Brania?
Sí, y tengo muchos. Por ejemplo, yo tuve de chico, tuve a Lalo Colombo, Tuve, bueno, apenas inicié, tuve a Néstor Lorenzo, a Yaya Rossi, tuve muchos jugadores que me han demostrado. Y capaz que a muchos jugadores que no eran de nombre, o no tenían un nombre rutilante en el fútbol, que también me lo han demostrado, ¿no? Esto no significa el nombre, sino lo que te demuestran.
No solo el nombre, claro.
No. Yo he tenido, por ejemplo, los hermanos D'Amico, te digo que no eran, en ese momento que yo estaba en Quilmes, que no tenían un nombre rutilante, que venían de Albois, pero tipo que lo que decían lo demostraban. Y así tengo un montón, el Polaco Lizada, muchísimos jugadores que me han enseñado. Y que cada uno después, en el sentido, uno tiene una esencia y es difícil copiar.
Claro.
Porque esto, el liderazgo tiene que salir natural. Cuando uno quiere exigir una personalidad, ahí empieza a equivocarse. Cada uno es como es,
sí.
Pero sí que te van dejando enseñanza.
Pero en el transcurso de la carrera, estoy hablando con el Chapu Rodrigo Brania, estoy charlando de fútbol y él está hablando de su trayectoria y la gente, cómo aprendió, cómo mirabas, lo que se nota en el arranque de la nota, es cómo mirabas todas las cosas que te podían servir para mejorar tu juego. ¿Tenés, Chapu, algún volante que te volvía loco y que te incomodaba, que dice, hoy lo tengo que marcar a este, que es muy hábil, me saca, enseguida lo tengo que sacar con falta o algo? ¿Tenés algunos para nombrar que te costaban mucho o siempre estabas tranquilo confiando en tu manera?
No, uno siempre, en el sentido, uno confía en lo que tiene, pero sí sabe a quién se enfrentaba. Porque hay muchos volantes ofensivos que con distintas características, por ejemplo, Riquelme es un jugador que vos cuando era el más difícil, porque no te daba chance, vos cuando lo ibas a marcar, él ya la pelota no la tenía. Entonces vos tenés otro jugador que también difícilmente es de marcar, que era Pablo Aimar, por decirte, por ponerte nombres específicos, ¿no?
Sí, dos. Sí.
Con distintas características, te lastimaban también, porque son jugadores de grandísima jerarquía, pero capaz que Pablo te daba alguna chance más, porque era de más traslado. Entonces, a lo que voy, para un jugador como yo, que sos volante defensivo, cuando vos vas a un jugador y te toca la pelota y no la tiene, es frustrante. Ahora capaz que cuando te dan una alternativa tenés una posibilidad más de lucha.
Y él te la daba, Aimar te la daba.
Te la daba y no te la daba, porque era un crack.
Claro,
te la daba. ¿Viste? Por eso te puse nombre específico, pero bueno, también me pasé un poco de ejemplo, porque Pablo era un crack.
Estuviste muy bien lo que dijiste, porque es una chance más para pensar. Por eso celebro estas charlas de fútbol que tenemos en Radio Nacional los sábados a la tarde, porque no se habla más de fútbol, se habla de la farándula ahora.
Sí. Entonces, y bueno, sí, pasa
analizando, estoy analizando con Brania, y Brania me dice, Riquelme no te daba chance, y Aimar, que era un fenómeno, tampoco te daba chance, pero a veces te daba alguna, porque claro, se quedaba más con la pelota.
Claro, porque era distinta característica. Pablo te encaraba y trasladaba un poco más. Capaz que Riquelme era de menos traslado, pero cuando se ponía de frente al campo...
Ya te lastimó.
Y te lastimó. Te lastimó y te daba pocas chances. Y aparte aguantaba muy bien la pelota. Viste, uno te sacaba con los brazos, era fuerte... pero bueno, hay muchos jugadores en el sentido, siempre prácticamente he jugado con los mejores de los equipos, porque el enganche prácticamente
claro,
en calidad de ofensiva, ¿no?
Porque... ¿Te acordás, Chapu, te acordás del, estoy hablando con Rodrigo Brania, ¿te acordás del flaco Hugo Lamadrid?
Sí.
Bueno, el flaco una vez le pregunté, porque ahora está en los medios de comunicación y escribió un libro muy bueno, El Renacido, donde, recuerda tú, y un día, entre programa y programa, en FM La Patriada, donde yo trabajo, me dice, le digo, che, a Bochini, ¿lo marcaste? Me dice, sí y no. Lo marqué, pero en realidad no lo marqué, porque nunca lo pude detener,
claro, dijo. Claro. Y sí, sí, bueno, pero eso te pasa, por ejemplo, pasaba con Riquelme. Riquelme, vos decís lo marcá, pero prácticamente sacarle la pelota era difícil, lo tenías que agarrar muy de espalda para que él no te gravite. Entonces, cuando le daban la pelota a él, vos tenías que estar encima para que él juegue para atrás y no se ponga de frente al arco. Era difícil, porque más allá de Riquelme, Boca tenía buen equipo. No te podías detener en un jugador solo.
No.
Pero yo, por ejemplo, de los jugadores, mirá lo que te voy a decir. Yo era chico, ¿no? Yo había debutado, estaba en el banco, me acuerdo, en Quilmes, me parece, en primera división, jugamos al Boys, Quilmes.
¿Y quién era el técnico de Quilmes?
No sé si no fue Fanesi. No, Alberto. No lo recuerdo.
Alberto. El doctor Fanesi, puede ser, sí.
Pero jugaba el Checho Batista.
Ajá.
Mirá, el Checho ya era grande, ya estaba casi retirándose.
Vos empezabas porque debutaste en Quilmes en primera.
Claro, yo empezaba, fueron uno de los pocos partidos que tenía. No sabe cómo jugó. Jugaba, no te miento, creo que jugó prácticamente casi todo el partido a uno o dos toques, pero una calidad, una inteligencia, porque más allá de la calidad, la inteligencia para posicionarse, cuando uno es receptor de un pase, vos tenés que estar bien posicionado para poder jugar a dos toques. Ah, no, tenía la cancha en la cabeza, te estoy hablando que el Chicho ya, yo no lo tenía, porque yo era chico y prácticamente lo había visto muy poco. Pero yo me quedé con esa imagen.
¿Qué año era, más o menos? ¿Te acordás, Chapu?
No sé si no fue en 97, por ahí. Ah. Creo que perdimos 3-0. Mirá lo que te digo. Pero me acuerdo que el Checho era jugar a uno o dos toques, parado, parado de cinco.
Sí, sí.
No, y manejó todo el partido. Y claro, viste, eso es más allá de la calidad que tenía, también... cómo entendía el juego, porque a veces el juego lo tenés que entender, claro. No solamente correr, tenés que tener un orden, tenés que tener calidad, tenés que entender, tenés que conocer a tus compañeros, a partir de todo eso sos un gran jugador como lo fue, ¿no?
Claro, como fue Batista. Con Rodrigo Brania estoy hablando. Rodrigo, estoy haciendo cálculos de tiempos. ¿No llegaste a marcar nunca a Maradona en la segunda etapa, no?
No. No.
Se estaba yendo, no, claro, pero sí, en la segunda etapa en Boca de Diego, ¿no?
No, porque yo arranqué, nosotros estábamos Nacional B en Quilmes, y no tuve la oportunidad.
¿Me podés nombrar tres entrenadores que te marcaron? Porque vos sos entrenador ahora.
Sí, tengo tres que me han marcado muy fuerte, que fue Simeone, Savera y Alfaro, que fueron los...
Lo nombraste primero a Simeone, ¿por qué?
¿Cómo, Alejandro?
Lo nombraste primero al Cholo Simeone, ¿por qué? ¿Por una razón?
No, en el sentido, son los tres diferentes, pero fueron los que, en el sentido, el Cholo tiene una competencia que como fue como jugador, es competencia... ganar quieren todo, ¿no? Pero tiene eso en la cabeza que te lo transmite. Gustavo fue en los inicios de Quilmes donde ascendimos, donde también él era un técnico joven en ese momento.
Alfaro.
Isabela es más estrategia, más el humano. Alejandro, viste, vos tenés una charla con Alejandro y no tirás un bocado, lo escuchás porque todo lo que te dice te deja de enseñanza.
La vida y el fútbol, digamos, esos claro. Maestros que en la vida y en el fútbol, ¿no?
Claro, sí. La verdad que esos tres, he tenido grandes entrenadores, la verdad, tuve Berizzo, Pellegrino, la verdad que tuve muchísimos entrenadores buenos que me han dejado, todos te dejan. Pero bueno, hay algunos que te marcan más también por los logros. Porque, viste, los logros es como tus compañeros. Cuando vos lográs algo con un compañero, capaz que hace 15, 10, 15 años que no hablás, porque cada uno siguió su camino, pero cada vez que te encontrás, tenés esa afinidad de haber compartido cosas importantes. Bueno, los técnicos prácticamente también va en eso.
Claro, claro. Brania, a Quilmes lo llevas en el alma, ¿no?
Sí, Quilmes es un sentimiento. La verdad que Quilmes prácticamente me marcaron. Me marcó salir ahí, debuté ahí. Tuve dos maestros como Jorge Gaspar y Fito Salinas que me han marcado a fuego.
Digo, quiero darle un dato a los jóvenes que escuchan. Nombró a dos jugadores que fueron campeones en el 78 con Quilmes.
Sí.
Con la dirección técnica de Judica, ganaron en 1978 un campeonato que después Quilmes nunca pudo ganar.
Sí.
En primera división y ni había ganado. Así que nombró al marplatense Jorge Gaspar y a Fito Salinas, de aquel equipo inolvidable que dirigía el Piojo Judica, ¿no? Del sí. Indio Gómez, de Filardo.
Filardo, sí.
Mainoni.
Sí, pero Alejandro, más allá de lo que han conseguido, porque viste, hoy en el fútbol la gente se cree que si vos conseguiste algo hay que escucharlo diferente. Y yo creo que no es necesario haber ganado algo, sino ser respetuoso y ser buena gente. Eso, más allá de haber conseguido algo, en el club, de ser uno de los máximos ídolos.
Queda el hombre.
Queda el hombre. Lo que me dejaron, viste que acá prácticamente en el fútbol, viste, todo se lleva, no, hay algunos que dicen cada barbaridad por haber ganado. Que, claro, no es necesario haber ganado. No tiene nada que ver. Yo no lo relaciono por decir, no, este ganó, lo voy a escuchar diferente. Si no, si es respetuoso conmigo.
La huella, aunque no ganaste, se deja igual.
No, claro, las enseñanzas no tiene nada que ver. Ojo, yo pienso esto.
Sí,
para
sí.
mí no es necesario ganar.
Si ganás mejor, digamos.
Y si ganás, seguramente que para vos es importante.
Claro.
Pero después está en lo que vos puedas transmitir. Y yo creo que esa gente me ha marcado fuego, porque siempre he mirado para atrás. Viste que uno dice, no hay que mirar para atrás. No, yo he mirado para atrás y me han enseñado muchísimas cosas que fue un fiel reflejo de mi carrera. No tuve grandes inconvenientes y siempre he tratado los temas que no han sido... en el sentido, todos los temas que he tratado los he tratado con respeto y no tuve inconvenientes con nadie, más allá de la competencia, de algún disgusto o algo que uno no le guste, pero siempre lo he tratado y lo he tratado de la forma que me lo han enseñado, tanto mi familia como la gente que se me ha cruzado en el camino, que me ha ayudado a llegar a donde llegué. Porque uno se piensa que cuando yo me retiré, todos los elogios siempre son para el jugador. Pero atrás del jugador hay un montón de gente que me ha ayudado, que uno no los olvida. Después sí, tenés que tener la calidad y después de entrar a la cancha tenés que demostrar. Pero para llegar a demostrar, vos tenés que cruzarte con gente que te ha ayudado.
Qué bárbaro. Es Rodrigo Brania quien firma estas declaraciones que tanto disfrutamos en nuestra tarde. Y quiero para el final decirte, como comentarista, que pienso, lo he hablado con Diego, que si hubieras podido integrar ese seleccionado que fue al 2010, de la mano de Mascherano, digamos, los dos como doble cinco, buscando la forma de recuperar la pelota lo más rápido y dársela a los que después van a enlazar a los delanteros, hubieras aportado muchísimo en la selección de Maradona. Y Diego, siempre por esa lesión, quedó con mucha bronca que no pudo llevarte al Mundial 2010. Te lo quiero transmitir porque es el pensamiento de muchos futboleros y eso forma parte de lo que vos transmitiste en la cancha. Esa chance me parece que la hubieras aprovechado en íntegramente y que hubieras mejorado mucho el destino del equipo. Te lo quería decir porque así como te hago bromas con las tarjetas amarillas, reconozco tu juego.
Sí, Diego fue el que me dio la posibilidad para ir a la selección y bueno, a mí yo tenía el dato de que estaba peleando por un lugar para ir al Mundial y justo, bueno, tuve la lesión esa que me dejó sin chance de poder pelear hasta el final, pero yo sabía que Diego estaba contento con las veces que me había citado, sí, con lo que podía aportar. La verdad que fue una lástima. No me lo... En el sentido, no es algo pendiente porque lo luché, ¿viste? No es algo que digo, bueno, o después de eso dije, me bajoñé, sino dije, mirá, hice todo lo posible.
Entregaste todo y no salió, ¿qué va a ser?
Claro, tuve una lesión, lo mismo me pasó después con Alejandro, por todo me dicen, y fuiste toda la eliminatoria y no fuiste al Mundial. Y le digo, mirá, no fui al Mundial porque no me dio, porque Alejandro me conocía, sí. Yo di todo. Y después se decidió por otro jugador, le digo, bueno, ¿qué me puedo replantear? Nada, di todo y había uno mejor que yo. Y por eso Alejandro lo llevó. Entonces, cuando vos tenés la sensación de que diste todo, no me queda cuenta pendiente. Y eso fue un poco lo que me pasó en mi carrera. No tengo cuentas pendientes. Muchos me dicen, ¿por qué no te fuiste afuera? Porque yo quería jugar en Quilmes Estudiantes. Y siempre decidí con el sentimiento y yo prefería para mi carrera. Yo sabía que en Quilmes Estudiantes iba a jugar mucho más, que era para lo que me había preparado, y no para decir después de mi carrera, decirle, ¿a dónde estuvo Braña? Y estuvo en tal equipo de Europa. Miró qué buena carrera. ¿Cuántos partidos jugó? 4. Y a mí no me servía. Yo quería jugar. Qué bueno. Y yo sabía que acá iba a tener mucha más chance de jugar porque yo tuve una oportunidad para irme en el 98 a Mallorca, que fui y me costó porque me fui de muy chico y sufrí y dije, no me quiero ir más de Argentina. Entonces, cada vez que me salía alguna oportunidad, yo la tiraba para atrás. Porque para mi carrera elegí otra cosa. No quiere decir que todos los que se vayan estén equivocados, porque cada uno a su carrera le da lo que quiere. Yo decidí eso y hoy por hoy, digo, hice lo que quise.
Qué bueno. Es Rodrigo Braña, en todo con afecto. Rodrigo, abrazo fuerte. Estamos muy agradecidos todos los que integramos el programa de que hayas aceptado esta charla y la verdad que estamos esperándote como entrenador. Un abrazo grandote y muchas gracias y que pases un lindo sábado.
Dale, Alejandro, muchísimas gracias y un gusto hablar con vos. Saludos para todos.
Rodrigo Braña, mejorando nuestra tarde. El Chapu Braña con todos los detalles de sus opiniones claras.